Saben que aquellos que tienen a sus niños aquí en el templo, no hay problema, agradecemos su visita. También tenemos clases para niños. Si alguna vez desea llevarlo, llévelo, van a disfrutar muchísimo. Clases de acuerdo a sus edades. Y así usted viene y disfruta del mensaje completamente para usted. No porque se van a aburrir esos niños ahí oyéndome a mí aquí hablar por media hora. Si aburren los adultos, imagínense los chiquitos, qué cosa. No, pero... Jugando, no se preocupe. Pero si usted lo quiere llevar, es una bendición para nosotros bendecir a sus hijos. No es solamente cuidado de niños, escuche bien. Aquí no estamos atendiendo a sus hijos solamente. Le estamos enseñando la palabra de Dios. Amén. Y eso es muy importante. Que no solamente usted piensa, bueno, déjeme dejar a ese muchacho ahí, lo van a cuidar por una hora. No, le van a enseñar la palabra de Dios. Tomamos mucho el instituto, no le llamamos ni siquiera cuidado de niños, le llamamos la iglesia de niños. La iglesia de niños que está ahí con todas las edades, le están enseñando a sus hijos la palabra de Dios. Así que ore por esos maestros. Y también, si quiere, lleve a sus hijos ahí de vez en cuando, yo le animo para que se vayan acostumbrando y vayan aprendiendo de la palabra de Dios. Amén. Así es, al principio, como es algo nuevo, medio están extrañados, pero después se acostumbran y se mantienen ahí en la palabra de Dios. Entremos a la palabra de Dios. ¿Están listos? Filipenses capítulo 1. Vaya ahí, usted ya sabe, comenzamos un estudio del libro de Filipenses. Dios me habló a principio del año y esperé el momento correcto para hacerlo porque estamos en medio del libro de Gálatas. Una vez que terminamos el libro de Gálatas, dije, bueno, esa es la oportunidad para arrancar con un nuevo estudio. Estamos hablando del libro de Filipenses. Es un libro hermoso, un libro tremendo. Es un libro muy hablado porque el apóstol Pablo expresa muchas cualidades buenas que todo cristiano, que todos nosotros debemos desear tener operando en nuestras vidas. Así que yo le animo a que usted lea el libro de Filipenses. Yo lo he leído varias veces y ahora tengo el deseo y la oportunidad de estudiarlo con mayor profundidad mientras lo vemos juntos. La semana pasada terminamos una de las series sobre los versículos del 3 al 6. Si usted no la pudo escuchar, puede ir al internet, iglesiaroca.com, o va a rockchurch.com y le da a español, y ahí aparece el mensaje. Y puede escuchar los dos temas que dimos de la semana pasada completamente gratis. Si no, también creo que tienen CD del mensaje ahí, como a $500 más o menos. Déjelo ahí, no se preocupe. Ah, no, pero ahí le dicen cuánto es y se atiende. Pero aquí está Filipenses capítulo 1, del versículo 7 al versículo 10. Comienza diciendo Pablo, estoy leyendo la versión internacional, usted tal vez tenga una versión distinta. Dice, es justo que yo piense así de todos ustedes, porque los llevo en el corazón. Pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Versículo 8 dice, Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Eso es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disiernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo. Así que Pablo en esos versículos nos da una cantidad de información muy importante, toda la información rodeada bajo una palabra, la palabra amor. Y le pusimos por título amor en todo tiempo. Y cuando uno y un tema así, uno dice, bueno, ahí viene el pastor, que hay que querer a todo el mundo, hay que aguantarlo y soportarlo, eso es parte del amor. Pero no es solamente eso, hay muchas cosas que la palabra de Dios nos enseña acerca de la palabra amor que necesitamos entender. ¿Qué es lo que Pablo está expresando? Pablo comienza a expresar de una manera muy interesante lo que él ha vivido con la iglesia de Filipenses. Ustedes se recuerdan que Pablo fue, predicó en el área de Filipos, se convirtieron esa gente, pero él tuvo que arrancar de una vez, estuvo preso desde que salió de la cárcel, dice que visitó con los hermanos en la casa de Lidia, dice la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 16, inmediatamente se fue. Y esta carta Pablo la escribe a ellos 10 años después de esa última visita. Imagínese usted, si usted desaparece, planta una iglesia y se va y no sabe de ellos por 10 años. Pablo le está escribiendo porque quería noticias, había escuchado noticias de ellos. Y comienza a expresar lo que él está diciendo. Versículo 7 dice, es justo que yo piense así de todos ustedes. Habíamos visto los versículos anteriores porque él dice eso. Porque los llevo en el corazón, es decir, yo pienso bueno de ustedes. Pues ya sea que me encuentren, mire bien, preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Deténgase ahí. Inmediatamente Pablo dice lo siguiente. Ya sea que yo esté preso, y él estuvo preso, ya sea que yo esté pasando por problemas difíciles, ustedes siempre han participado conmigo, y utilizo una palabra de la gracia, es decir, de la habilidad, de lo que Dios me ha dado para poder pasar por esos tiempos. Miren qué interesante que Pablo utiliza la palabra participar. ¿Qué está diciendo Pablo? Porque esa gente no estuvieron presos con él. Pero si ustedes saben y conocen la historia de Filipenses, y vamos a ver más adelante, y en el principio Pablo dice, porque ustedes cooperaron conmigo. La iglesia de Filipenses, dice el apóstol Pablo, siendo aún pobres, no eran muy ricos, le enviaron dos ofrendas en aquel entonces. Una cuando estaba preso y otra cuando salió. Es decir, que la iglesia de Filipenses había participado con Pablo de manera no solamente económica, sino también de apoyo. La iglesia de Filipenses que envía a alguien para que revise cómo Pablo está de salud, qué está pasando con su vida. Era una iglesia muy atenta al apóstol Pablo. Y Pablo dice, por lo que ustedes han hecho en esa razón, ustedes han participado conmigo y son partícipes de la gracia. Es decir, como Dios me bendice a mí, también lo va a bendecir a ustedes. Y es importante que usted lo sepa de esa manera. Cuando usted coopera, cuando usted hace la palabra de Dios, dice que cuando nosotros le damos, Jesús dijo, estuve sed y no me dice de tomar, tuve hambre y no me dice de comer. Le preguntaron, ¿cuándo te vimos? Si lo hiciste a uno de ellos, ¿a quién? A mí lo hiciste. Es decir, participamos en la gracia al cooperar con otras cosas. Pablo está explicando eso. Continúa diciendo, Dios es testigo de cuánto los quiero con entrañable amor en Cristo Jesús. Pablo está diciendo, yo le tengo un amor a ustedes porque ustedes son gente que están cercano a mi corazón. Y es importante ver eso en un día y época donde muchas veces los líderes toman más el concepto de dictador que de líder de lo que el proceso está haciendo. Pablo está diciendo, mi obra no es mandarlo a ustedes a que hagan. Él dice, yo les amo con entrañable amor. Le dirijo desde esa posición en mi corazón. El apóstol Pablo está hablando acerca y expresando su interés y un amor por esta iglesia. En el griego y en la Biblia vemos tres tipos de amor que se expresan. Tal vez usted lo ha ido a mencionar, usted y yo no hablamos griego, pero se lo voy a mencionar. Y los tres tipos son muy famosos. Uno es fileo, que es el familiar, que tiene que ver con la amistad, con el amigo, el compadre, la familia, los hijos. Está el ágape, por no decirlo en inglés, el amor ágape, que tiene que ver más, y voy a explicar más acerca del amor ágape, lo que tiene que ver con el interés, con lo necesario que usted necesita, y está el amor eros, que es el que todos conocemos del amor de la pareja en el matrimonio y todo eso. El apóstol Pablo, y para mí, yo defino ágape de esa manera, es mi definición de lo que he visto. Amor que se muestra no en lo que una persona quiere o desea, sino en lo que esa persona necesita. Lo repito, el amor ágape es un amor que se muestra no en lo que una persona quiera o desea, sino en lo que una persona necesita. Es muy importante que usted lo sepa, porque eso es el amor que el apóstol Pablo está diciendo. El amor, Pablo está diciendo, yo les amo con amor entrañable. Pablo no está diciendo, ¿sabe qué? Yo aguanto lo que usted quiera, yo lo quiero a usted. Sino es un amor que le da a usted lo que necesita y no lo que necesariamente usted quiera. ¿Cómo usted lo muestra su amor ágape? Muchas veces con sus hijos. Sus hijos le piden algo, ¿verdad? Y usted le dice, no, mi hijo, no te lo voy a dar. No significa que usted no ama a su hijo. ¿Estamos en eso, sí o no? Usted todavía lo quiere, pero no le voy a dar lo que quiere, sino lo que necesita. Y es importante que veamos ese tipo de amor, y lo voy a explicar por qué, porque Pablo lo menciona aquí. Porque para cada uno de nosotros necesitamos aprender y mantener eso en nuestro corazón, un deseo de apoyar y de ayudar y de amar a la gente, pero guiarle hacia lo necesario, guiarle hacia lo importante, guiarle hacia la posición de cambiar su condición. No solamente dejar a la persona en esa condición. Ese es el proceso que Dios hace con nosotros. Cuando usted viene a los pies de Jesucristo, Dios no le está pidiendo a usted que sea limpio. Mucha gente dice, no, pastor, yo tengo que, primeramente yo voy a ser bueno, yo voy a dejar de tomar y eso, y después yo vengo a la iglesia. Nunca, ninguna parte de la Biblia dice eso. La iglesia y la palabra de Dios y la muerte de Jesús no fue para gente buena. Medítelo un poco. Cuando nosotros venimos a la iglesia, el concepto siempre ha sido que la gente es todo angelito, todo el mundo con sus alitas, no se la maltrate al vecino ahí para que vean, no le duela. Si hubiese sido ese punto, ¿para qué Dios iba a morir? Usted y yo tenemos necesidad de Dios por la maleza de nuestro corazón. Y porque Jesús y Dios nos ama, no nos da lo que queremos, sino lo que necesitamos. Y es importante que usted y yo lo sepamos. Y Dios nos, en su amor, nos encamina a mejorar en la vida. En su amor. Y es importante verlo de esa manera. el pastor Dan en inglés precisamente predicó un parte de eso. Está hablando, en Hebreos dice que el amor de Dios, por su amor, Él nos encamina y nos corrige. Porque nos ama, nos encamina por donde debemos ir. Es decir, el amor ágape me está dando lo que yo necesito, no solamente lo que quiero. Aunque Dios desea, dice la palabra de Dios, que el deseo cumplido es como agua fresca, es decir, como árbol de vida para el corazón. Eso es bueno, tener un deseo cumplido. No es malo, no es que Dios, no te voy a dar lo que tú quieras. No, esa no es la idea de Dios. Pero la idea de Dios es ver qué es lo que tú necesitas, qué es lo que hay en tu vida que necesita cambiar. Dos preguntas yo quiero contestar hoy para cada uno de nosotros, que veamos. Número uno es, ¿qué debo saber? Y número dos es, ¿qué debo hacer? Número uno es, ¿qué debo saber? Número dos es, ¿qué debo hacer? Lo primero es, que el amor debe ser en el tiempo de sufrimiento. Amor en todo tiempo es, debe ser en el tiempo de sufrimiento. Usted y yo debemos saber eso, que eso es muy importante. Porque la iglesia de Filipos se unió a Pablo en su tiempo de sufrimiento. Pablo comienza a decir, ¿sabes qué? Cuando yo estuve en la cárcel, ustedes estuvieron ahí. Cuando yo estuve defendiendo la fe, ustedes estuvieron ahí. Ustedes estuvieron conmigo en mi tiempo difícil. Y nosotros como iglesia necesitamos ver eso y entender eso. Ser los que estamos ahí en el tiempo de sufrimiento. Fue tan interesante cuando fue el terremoto de Haití, ¿verdad? Fue en diciembre. Enero, ok, en enero, más o menos por ahí. Cuando fue el terremoto, por si usted no lo sabía, si vio la noticia se enteró, ¿no? Hubo un terremoto terrible en la isla, la Española, principalmente afectando el país de Haití. Y fue un terremoto tan terrible, devastó la ciudad, cientos, más o menos 200,000 personas supuestamente murieron solamente por el terremoto, sin saber las muertes que han venido después de eso por enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Algo terrible, completamente terrible. Sin embargo, las compañías o las asociaciones más organizadas y que ayudaron para la mayor parte de la población fueron las organizaciones misioneras que ya estaban en el país de Haití. No fue el gobierno de los Estados Unidos, no fue el gobierno de Francia, no fue el gobierno de Suecia, no, para nada. Fueron los misioneros que ya estaban ahí en ese país, que ya estaban organizando, haciendo todo el proceso. ¿Por qué? Porque habían aprendido a hacer las cosas, habían expresado su amor de esa manera. Y para nosotros es importante ver, ¿qué es lo que la palabra de Dios me está diciendo acerca de eso? Pablo dice, ustedes participan en la gracia. La gracia quiere decir que cuando yo apoyo a un misionero, aquí tenemos uno que participa mucho, cuando yo apoyo a un misionero, la bendición que Dios le da a ellos, también estoy yo participando en ella. ¿Amén, hermano? Y eso es lo que Pablo está diciendo. Cuando nosotros estamos cooperando, uniendo, esa misma gracia se extiende a nuestras vidas. Los beneficios y los éxitos que ellos tienen es como si yo lo tuviera dentro del reino de Dios. Pero ¿qué debemos saber? Mira lo que dice, yo quiero enfocarlo un poco más. Hebreos 13:3 dice lo siguiente: acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos. Deténgase ahí. Aunque la palabra de Dios aquí realmente nos está hablando de los presos por la fe, por la creencia en Dios, también debemos acordar de todo eso. Jesús cuando habló dijo, hey, me viste en la cárcel, me visitaste cuando estuve ahí. Nosotros necesitamos tener ese corazón, recordar lo que Dios quiere. Pero está hablando aquí en Hebreos acerca de los mártires de la fe. ¿Usted quiere saber algo? Desde los años 1900, desde que cruzó este siglo, no lo puedo creer, pero creo que lo leí correctamente, cada año mueren cerca de 300,000 personas por causa del Evangelio. Usted dice, ¿cómo va a ser? Si yo voy a mi casa, veo mi televisión, como mi comida, voy a la iglesia, nadie me molesta. ¿Aquí? ¿Usted sabe qué países se encuentran donde matan cristianos todavía? México, en Chiapas, Colombia, en la selva. Y de Hebreos nos está diciendo muy importante, acordaos de los presos como si estuvieran ahí. Cuando usted tiene su tiempo de oración cada día, piense, yo tengo el privilegio de andar con una Biblia en la calle y nadie me pone una pistola en la cabeza. Continúa diciendo Hebreos y dice, y de los maltratados, como que también vosotros estáis en el cuerpo. El escritor de Hebreos está diciendo, de la gente que está sufriendo por el Evangelio, piensa como si a ti te doliera también. La Biblia nos está llamando a un amor más profundo. No el amor, hermano, yo lo quiero mucho. No, un amor de madurez. ¿Está conmigo? Un amor de madurez va mucho más allá que solamente el sentimiento. Un amor de madurez en una pareja es que al principio, ¿verdad? Y debe ser, siempre debe ser así. Al principio es, oye, la muchachona está bonita, yo quiero estar con la muchacha, ¿no? Pero después que ya estoy con la muchacha y todavía sé, me debo estar simpático con ella, ¿no? Pero hay un amor más profundo todavía que tiene que ver con su carácter, tiene que ver por lo que ella hace, por lo que yo hago, por la familia que estamos criando. ¿Está conmigo? Porque si solamente es, bueno, me gusta la muchachona, pues todo se queda superficial todo el tiempo, ¿no? Si está serio hoy. Tranquilo. Pablo nos está diciendo, el escritor de Hebreos, alguna gente se lo atribuyen a Pablo. El escritor de Hebreos nos está diciendo, usted tiene que tener ese tipo de corazón. De ver el sufrimiento y ser movido por eso. Amén, hermanos. Así que lo que usted debe saber es que la palabra de Dios nos dice que sepamos eso. Y yo le invito a que usted ore, que usted busque. Hay una revista, aunque es en inglés, que se llama La Voz de los Mártires, Voice of the Martyrs. Y yo estoy inscrito a la revista y siempre que me llegan los reportes, realmente me tocan. Realmente yo veo. Y cuando me llega la revista, yo hago una oración por esas personas. Porque a mí no me está pasando. Mis hijos van a la escuela, nadie les molesta. Están en la casa, juegan afuera en la calle, nadie les molesta. Hay gente que no pueden hacer eso. 300,000 de ellos mueren cada año. Muertos. No muertos porque hicieron nada malo, muertos simplemente porque andaban con una Biblia. Y es importante que usted y yo lo sepamos. Hace 3 años atrás, yo estaba trabajando en otro ministerio. Cuando comenzamos La Roca, yo todavía seguía trabajando en otro ministerio. Y nosotros tenemos escuelas, o ellos tienen escuelas en muchas áreas de la escuela que tenemos aquí también, la escuela de ISOM, la escuela de Apor Video de Entrenamiento. El traductor de Pakistán, no de Afganistán, perdón, si no me recuerdo el idioma que hablan, creo que es, no es Punjabi. Bueno, el idioma que hablan ahí, estaban en Afganistán. Unos hombres averiguaron que él estaba traduciendo material cristiano, entraron a la casa y lo mataron. No lo mataron solamente, primero lo torturaron enfrente a su familia y luego lo mataron. Le cortaron la nariz, le cortaron las orejas, con tal de que él negara el evangelio. Y como no negó el evangelio, lo mataron. Eso es lo más cercano que yo he vivido al entender. Es decir, alguien que hacía lo mismo que yo. Yo hacía las traducciones al español y él hacía las traducciones a otro idioma. Y el saber eso y entender eso conmueve el corazón de alguien. Y son tantas las historias. Cuando mi esposa y yo, cuando yo viajaba con su papá por la selva peruana, oíamos historias de mucha gente cuando los tiempos de Sendero Luminoso, que murieron durante los tiempos de Sendero Luminoso, los años 80 y parte de los años 90, casi todos los años 90, donde fue algo terrible en la selva, donde mataban a los cristianos. Usted y yo tenemos que saber que eso sucede hoy día, para que nosotros oremos por ellos, porque el libro de Hebreos me está diciendo, acordaos de ellos, recuérdate de la gente que hoy está sufriendo por el evangelio, para que usted y yo sepamos. Amén. Y es importante que sepamos eso. La Biblia nos llama a un amor más maduro. ¿Qué debo hacer yo? Número uno, debemos orar por las personas que están siendo perseguidas por el evangelio. Eso debemos hacer, usted y yo. Debemos hacer eso todos los días, pedirle a Dios que nos dé un corazón para hacer eso. Y número dos, debemos dar de nuestros recursos para el apoyo de las misiones. Usted y yo, cuando usted es fiel con sus diezmos y ofrenda, esta iglesia toma el 10% de los diezmos y ofrenda que entran y lo pone a un lado para la obra de las misiones. Y lo apoyamos a los misioneros y hacemos eso. Así que nosotros hemos tomado nuestra parte, nuestra responsabilidad para seguir apoyando en esas áreas. Amén, hermanos. Y es nuestra oración que Dios nos continúe dando el privilegio y la bendición de hacerlo. Hagamos algo. Ya que Dios desea que hagamos algo, vamos a orar todos juntos por aquellos que están sufriendo por el evangelio. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, con esa fe unida ahora, ya hemos escuchado el mensaje, entendemos lo que la Biblia nos dice. Ahora te pedimos, Señor, que tú protejas a todas esas familias que hoy día, Señor, están sufriendo por el avanzar el evangelio, Señor. Protege a aquellos pastores que están predicando el evangelio en lugares terribles, Señor, donde la gente no quiere saber de lo que tú tienes para ellos. Cuida a sus hijos, cuida a sus familias, Señor. Y yo te pido que en el nombre de Jesús, como dice tu palabra, Señor, que cuando la sangre de los mártires llegue a tu trono, Señor, que venga tu juicio inmediatamente en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Bendíceles y protégeles, Señor. Nos unimos a ellos en su dolor desde aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno es Dios. Den un aplauso al Señor. Gracias, Señor Jesús. Pablo continúa diciendo, versículo 8, 9 y 10. Vamos a leer versículo 9, dice, eso es lo que pido en oración. Es decir, Pablo está implorando algo en oración, diciendo, eso es lo que yo quiero pedirle a Dios en oración por ustedes. Y dice, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y buen juicio. Amén, buena oración. Versículo 10, para que disiernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo. Pablo está diciendo, yo quiero que ustedes tengan mucho más amor. Amén, yo quiero que ustedes crezcan en la madurez y que abunde ese amor en ustedes, pero define el amor. Cuando yo estaba leyendo decía, bueno, sí, yo no soy una persona, ¿verdad? Yo no soy muy tierno que digamos, ay, el amor, no es mi tema nunca, ¿verdad? Yo estaba diciendo, Pablo, Dios, ¿qué es lo que Pablo nos está enseñando? Y Pablo define el amor. Pablo viene y dice, el amor yo quiero que abunde muchísimo más, y luego nos da dos cosas. Número uno dice, que abunde en conocimiento y en buen ¿qué? En conocimiento y en buen juicio. Debí tener eso subrayado, pero parece que no estaba. En conocimiento y en buen juicio, para que discierna lo que es mejor. Pablo define qué tipo de amor es. No es amor solamente, uy, te quiero mucho, sino Pablo dice, es un amor que abunda, pero para hacer algo. Número uno es para que tengan conocimiento y juicio. Y número dos, ese conocimiento y ese juicio, para que ustedes elijan lo que es mejor entre las dos cosas. Y eso es tan importante que lo sepamos. Número dos, el amor sin prejuicio racial. El amor sin prejuicio racial. Pablo está diciendo, usted debe tener conocimiento y buen juicio. Y una de las cosas que usted y yo debemos saber es que la Biblia va en contra del prejuicio racial. Completamente en contra. Y usted y yo necesitamos aprender eso para que crezcamos en lo que Dios quiera. El reino de Dios no ve color, no ve estado, no ve papeles, no ve nada de eso. El reino de Dios no tiene prejuicio racial y nosotros necesitamos cambiar esa forma de ver las cosas. Muchas veces en nuestra propia sociedad hemos sido criados con diferentes conceptos. La Biblia nos da un ejemplo muy claro. Y cuando yo estaba orando sobre eso, dije, Dios, ¿qué es lo que tú quieres enseñarnos? Le tengo una historia. Hay un hombre que viene cruzando, ¿verdad?, a este país, ilegalmente. Cuando está cruzando le maltratan, le asaltan, le roban todo, le golpean. Sin embargo, habían unas personas que le pasaron por el lado, que eran hispanos también, que sabían lo que le estaba pasando a esa persona. Sin embargo, le miraron y siguieron caminando. Luego vino otra persona, pero esa persona era un hombre blanco, rubio, ojos azules, un americano. Lo tomó, lo cuidó y pagó por todo lo que él necesitaba. Qué interesante cuando uno lo piensa de esa manera. Le voy a decir por qué. La Biblia tiene un ejemplo igualito. Se llama la historia del buen samaritano. Ven, muchos de nosotros leemos la palabra de Dios y no la asociamos con nuestra realidad. En la parábola del buen samaritano, Jesús dice lo siguiente: hubo un hombre que era de la misma sociedad, eran igual, y dice que vino y pasó por el lado de él algunas personas de su propia sociedad, un sacerdote, un levita, que eran las personas que dirigían el templo. Lo miraron y no lo ayudaron. Sin embargo, uno que era samaritano, ustedes tienen que entender lo siguiente: el samaritano era prácticamente enemigo social del judío, porque los samaritanos eran judíos que se habían mezclado con otras personas que no eran judíos. Es como que usted se case con otra gente que no es de su país, y en su país miran eso de mala forma. Y Jesús dice, enseñándole a los fariseos que le estaban preguntando, hey, ¿qué tú piensas sobre eso, Jesús? ¿Qué tú piensas sobre eso? Jesús le dijo, el reino de Dios es dos cosas: amarás a tu Dios por encima de todas las cosas y amarás a tu prójimo. ¿Cómo qué? Define el proceso del amor. Y usted y yo tenemos que verlo así. Hay muchas cosas en nuestro país ahora que están bien difíciles, en ese país en que vivimos. Yo estaba pensando, Dios, imagínate, ¿Qué es que tú no estás en lo de Arizona? ¿No estás en lo que está pasando aquí? ¿No te estás dando cuenta cómo trabajan los agricultores hispanos en este país? ¿Qué está sucediendo? Y esa es la misma historia que Dios me da a mí. No es solamente que nosotros veamos nuestra condición, sino que veamos la condición de los demás también. El amor va por encima del prejuicio racial. El amor va mucho más que eso. Lucas 10, 36 y 37, Jesús contesta de la siguiente manera. Jesús le hace una pregunta a aquellos a fariseos que le están preguntando a él. Jesús le dice, ok, está bien. ¿Quién pues de estos tres que le pasaron al lado al samaritano o que le pasaron al lado a la persona que estuvo maltratada fue el prójimo del que cayó en manos del ladrón? ¿Quién de ese realmente fue el que ayudó a la persona que estaba maltratada? Y él le dijo, le contestó el fariseo, el que usó, ¿qué? Misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Jesús nos está diciendo a nosotros, ve y haz tú lo mismo. Exactamente lo mismo. Cada uno de nosotros, yo quiero retarles hoy. Yo sé que eso no es un mensaje. Gloria a Dios, pastor, el Señor me va a llenar la cartera de billetes. Yo entiendo que no es de los buenos, ¿no? Pero es de los de madurez. Número uno es que sepamos quiénes están en dolor. Número dos es que miremos y amemos más allá del prejuicio racial. Debemos ver mucho más allá con nuestros ojos. Dios tiene mucho más allá para nosotros. Amén, hermanos. Yo nunca en mi vida, nunca he dejado que el prejuicio racial defina mi manera de pensar. Nunca. Nunca en mi vida. Inclusive yo era jovencito, 15, 16 años tal vez. Mi mamá andaba también en ese viaje. Hicimos un viaje misionero a una montaña en la República Dominicana, lejísimo. Se llamaba Río Lindo, ¿era? Río Limpio. Una cuestión, pero para la loma de las buenas para allá arriba, ¿no? Había que correr un camión, un carro, dos burros, una yola y ahí llegamos, ¿no? Y por fin ya llegamos a después de la canoa, ¿no? Llegamos y nos bajamos allá. Y cuando estamos ahí pasamos una semana compartiendo el evangelio. Primera vez no existía iglesia en ese campo, no existía ninguna iglesia. Había un cura católico que los visitaba de vez en cuando y ya era lo único que había. Y nosotros también estuvimos visitando y por fin predicando, se plantó una iglesia, trabajamos por muchos años y hay una iglesia bien buena, bien firme allá. Y fuimos hasta allá, de regreso, venimos, ¿no? Si ustedes no lo saben, yo sé si lo saben, no, tal vez no lo sepa, pero la República Dominicana es una isla, la española, que tiene dos países, Haití y República Dominicana, dos países en una misma isla. Y tal, igual que como sucede en ese país, los dominicanos y los haitianos tampoco se llevan. Tampoco se llevan. Y toda mi vida me criaron, no me criaron, mi familia no es así, sino uno se cría con ese concepto de que, bueno, este es menos y este es problemático, ¿no? Y eso pasa en todos los países, costarricenses y nicaragüenses. Usted lo menciona, por ahí vamos, ¿verdad? No me voy a poner para que no se vayan parando aquí. Aguántese, estamos en la iglesia, peleen ahí afuera después. Y cada uno de nosotros somos criados con ese concepto. Bueno, no te juntes con esa gente porque esa gente es así, esa gente es acá. Y es verdad, somos culturas distintas, sociedades distintas. Yo entiendo eso. Pero la palabra de Dios, el reino de Dios, trasciende mi concepto, mi prejuicio racial. Mucho más allá. Y necesitamos cambiar nuestro corazón en cuanto a nuestro concepto de las personas y de lo que Dios hace. Venimos del viaje misionero, regresamos, ¿verdad? Nos subimos a un camión grande. Y en el camión, pues, nosotros le hicimos un autobús, ¿no? De esos grandotes, 50 pasajeros, no sé cuánto. Nos subimos todos ahí, éramos 15 nosotros, habían otras personas. Y el camión iba recogiendo personas de camino. En el camino, el camión recoge unos obreros que eran haitianos. Y en su cultura, obviamente, trabajan duro, pero no utilizan desodorante, nada de eso. Y siempre están oliendo mal, para ser honesto, ¿no? Son gente muy trabajadores, muy trabajadores. Pero inmediatamente se subieron al autobús, comenzó la gente, no, sáquenlo, eso y aquello. Yo recuerdo, nunca se me olvidó esa experiencia. Todos estábamos sentados, nuestro grupo de jóvenes, todos éramos muchachones, excepto estaba mi mamá, el pastor, una cuanta gente. Y yo recuerdo que un amigo mío que se llama Modesto, se puso de pie y dijo, ¿sabes qué? Eso es injusto. Y le ofrecimos nuestros asientos a ellos, eran tres. Y nosotros nos pusimos de pie y ellos se sentaron donde nosotros estábamos sentados. Y la gente estaba peleando con nosotros por haberle hecho algo bien a otra persona que tal vez en su concepto no se lo merecía. Pero no es lo que yo pienso, lo que mi sociedad piensa, sino lo que la palabra de Dios me enseña. Y para usted y yo, gloria a Dios, para usted y para mí, esa es nuestra manera de pensar. No es bueno, es salvadoreño, y es, y es aquello, y es el otro. Olvídese de esa cuestión. Olvídese de eso. Si le están criando gallos al lado de su apartamento, pues háblele. Lo echan a pelear los sábados. Cada cultura tiene sus cosas. Pero la cultura del reino de Dios es que nosotros vemos más allá del prejuicio racial. Más allá de lo que nosotros o nuestra sociedad, nuestra cultura nos ha enseñado. Amén, hermanos. Para cada uno de nosotros es importante. Jesús es tan interesante. Hay una, usted conoce la historia de la mujer samaritana. Una vez más, una samaritana. ¿Por qué están esas historias en la Biblia? Para que usted y yo entendamos que el reino de Dios no tiene que ver con eso. Jesús va y tiene que ir a Judea. Si usted lo ve en un mapa, está Jerusalén aquí abajo, Samaria en el medio, Judea en el norte. Y lo más fácil es atravesar. La física nos dice que el punto, la dirección más corta entre dos puntos es una línea recta. Pues obviamente, si usted ve el mapa, una línea recta le lleva hasta Judea al toque. Pero los judíos le tenían tanto odio a los samaritanos que preferían darle la vuelta a la región para llegar a Judea, con tal de no atravesar el pueblo. Eso nos enseña la Biblia. Y sin embargo, Jesús dice, voy para Judea y nos vamos por Samaria. Uy, los discípulos estaban medio, bueno, está bien, vamos a seguirlo al maestro, ¿no? Y siguen, se van, le da hambre en el camino, Jesús se siente y dice, vayan ustedes a buscar comida. Se van a buscar comida, Jesús se sienta al lado de un pozo. En el lado del pozo vienen las personas siempre a recoger agua. Lo interesante del caso es que era la tarde. La gente no coge agua en la tarde, por igual que aquí. El sol es tan fuerte que nadie sale a trabajar al aire libre con el sol fuerte. Sino las mujeres van en la mañana temprano, cogen agua y se van a su casa. Pero ella vino en la tarde por alguna razón. Jesús tiene una conversación con ella y dice, señora, deme agua. Y la señora dice, dos cosas. Número uno, usted es un hombre. Los hombres y las mujeres, no sé, la mujer era considerada en ese tiempo menor. No podía hablarle directamente al hombre. Y número dos, tú eres judío y yo soy samaritano. Así que, ¿cómo que tú me estás pidiendo a mí que te haga un favor? Y Jesús comienza a platicar con ella, a compartir con ella. La cuestión es que Jesús le ministra, le habla su corazón, habla su necesidad, le da una profecía, una palabra que la transforma. Ella trae a su familia completa, a sus amigos, para que se encuentren con Jesús y se encuentren, le dan su vida a Dios. Imagínese eso, qué emocionante. Y Jesús le da una lección a los discípulos. Le dicen, ustedes no saben lo que acaba de suceder. Y la descripción, estoy parafraseando lo que dice la Biblia, pero básicamente Jesús le dijo, los campos, la mies está lista para la cosecha. Es decir, donde usted predica, hay gente que se va a convertir. Lo que Jesús estaba diciendo, si tú te quitas el enfoque de tu prejuicio racial, esa gente necesita de Dios. Eso es exactamente lo que Jesús estaba diciendo. Jesús estaba diciendo, ustedes quieren estar predicando, pero si tú ignoras que eran samaritanos, todos ellos recibieron a Dios. Y para usted y para mí es eso. Jesús está diciendo, ignoremos lo que está sucediendo en nuestra cultura. Punto número tres, para terminar. Amor a pesar de las creencias. Amor a pesar de las creencias. Es tan importante que nosotros sepamos eso. Porque Jesús dijo en su oración en el libro de Juan, yo quiero que el mundo lo conozca porque ustedes, ¿qué? Se aman los unos a los otros. El mundo sepa que ustedes son míos por su amor. Sin embargo, el mundo a veces se separa de la iglesia porque nosotros estamos en constante pelea. A pesar de las creencias, Dios está diciendo, olvídate de las creencias. Hay que amar por encima de las creencias. Y quiero definir ese punto para que usted y yo lo sepamos. Ustedes siempre saben, yo estaba en muchos viajes misioneros. Estaba en otro viaje misionero con unos amigos también en el país, en una zona, en un área de la región central de nuestro país. Y estaba con un grupo de música cristiana de los Estados Unidos, de California precisamente. Estaban allá y yo estaba como traductor. Fuimos allá, nos estábamos quedando en una casa, no en un hotel, sino en una casa de unos hermanos, y estábamos los mormones visitando casa por casa, como siempre hacen. Tocan a la puerta donde estamos quedando, pues salimos todos estos muchachos, hey, ¿cómo están? Y comienzan a hablar inglés, todo es ellos, ¿verdad? Están hablando inglés con los mormones y los mormones compartiendo. En una de esos, uno de los muchachos, el vocalista del grupo, le dice, ¿de dónde eres? Los mormones, si ustedes no sabían, no dan su apellido. Ah, mi nombre es hermano José, ¿ok? Ah, pues yo soy tal y tal. ¿Y dónde son ustedes? Ah, de California. Y le dice el muchacho, el hermano José, yo también soy de California. ¿De qué parte de California? Póngale un pueblo, Bakersfield. Ah, de Bakersfield. No, no te lo creo. Yo también soy de Bakersfield. Imagínese eso, qué mundo tan pequeño. Y le dice el muchacho, sí, Por fin el muchacho, el mormón, le dice el apellido al otro americano, ¿no? Y dice, no te lo creo, tu hermano es Juancito Castro, vamos a ponerle un nombre, ¿no? Y dice, sí, ese es mi hermano, no te puedo creer, él y yo jugamos béisbol juntos en la secundaria. Imagínese eso, dos gente del otro lado del mundo se encontraron. Y esa puerta le abrió el corazón y el muchacho comenzó a compartir el evangelio con el misionero mormón. Y fue lo más interesante que yo había visto. Porque el muchacho mormón dijo lo siguiente, wow, ¿ustedes son cristianos? Y esa fue la frase que él utilizó. Yo pensaba que ustedes nos odiaban. Fíjese usted, yo pensaba que ustedes nos odiaban. Inmediatamente ellos dijeron, no, nosotros no te odiamos, Jesús te ama, nosotros te amamos muchísimo, creemos algo distinto, creemos que lo que nosotros creemos es la verdad de Dios, pero no te odiamos. Y el muchacho mormón estaba como que no lo creía, como que estaba en un planeta, en otro planeta que no es el planeta Tierra. Y para mí fue una historia tan impactante que nunca se me ha olvidado, porque me di cuenta que Dios nos está enseñando algo a nosotros, que es un amor a pesar de las creencias, un amor a pesar de las diferencias de lo que nosotros creemos. ¿Amén, hermanos? Y es importante que lo sepamos. Mi argumento no cambia la opinión de nadie. Voy a repetirlo. Mi argumento, mi discusión no cambia la opinión de absolutamente nadie. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es el que convence a la gente ¿de qué? O vamos a decirlo con ánimo. El Espíritu Santo se convence a la gente ¿con qué? De pecado. Lo convence de pecado. Así que usted puede venir. Ah, yo tengo un título de teología. Yo le voy a hablar de esa persona. Va a gastar su saliva. Porque el nombre suyo no es Espíritu Santo. ¿Entiende lo que estoy diciendo? La Biblia lo hace muy claro. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Tengo una versión distinta. Juan capítulo 3. Ustedes todos conocen esa historia. Yo se lo voy a leer para usted. Jesús viene y está hablando con un hombre que se llama Nicodemo. Ya usted conoce la historia, yo la menciono mucho. Pero muy interesante. Una noche, un fariseo llamado Nicodemo, líder de los judíos, fue a visitar a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, pues nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Y Jesús le dijo, mire qué bien, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. ¿Qué conversación más extraña? Viene ese hombre y le dice, Jesús, oye, yo sé, usted tiene que entender algo. Nicodemo era un maestro de la iglesia de los tiempos de Jesús, de la sinagoga. Nicodemo conocía la Biblia. Había que saber la historia del pueblo de Israel. Había que leer el libro de Isaías en el templo todos los días, el libro de Salmos. Es decir, no era un hombre, no era un cualquiera. Tenía su grado de teología. Ok, su licenciatura, va a ponerlo así. El hombre sabía de Biblia. Y vieron de Jesús y le dice, hey, vino escondido porque los otros fariseos querían atacar a Jesús. Y le dice, yo sé, maestro, que tú vienes de Dios porque lo que tú haces es increíble. Y la respuesta de Jesús es, tú tienes que nacer de nuevo. Es como que yo venga a decirle a la gente, oye, qué bueno que viniste a la iglesia hoy. Pasó, tiene que cambiarme el aceite del carro. ¿Cómo es la cosa? Estamos hablando de eso, tú me estás hablando de aquello. ¿Cómo es? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Porque Jesús conocía la intención de su corazón. Jesús sabía que él y Nicodemo y Jesús estaban completamente opuestos en su concepto teológico. Sin embargo, Jesús le dice, yo no voy a discutir teología contigo. Te voy a decir lo que tú necesitas. Y lo que tú necesitas es nacer de nuevo. Lo que tú necesitas es cambiar tu posición en cuanto al reino de Dios. Entonces vas a cambiar. Y ahí comienza una conversación muy interesante. Una conversación que ustedes conocen que termina, ¿no? Nicodemos comienza a hablar con Jesús, ¿eh? Y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Nicodemos dice, hombre viejo, ¿cómo que voy a nacer de nuevo? No puedo entrar al vientre de mi madre. Y Jesús le dice, así no es que funciona la cosa tampoco, ¿no? Hay que explicar y comienza a explicarle lo que es nacer de nuevo. Pablo dice lo mismo, no tienen que buscarlo. 2 Timoteo 2, 23 al 26 dice, no tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabe que terminan en qué. Uy, ¿cuánta gente han terminado en pleito? No se hablan porque uno quería bautizarse y el otro no. Olvides esa cuestión. Pablo dice, no te metas en pleitos. Versículo 24. Y un siervo del Señor no debe andar peleando. Más bien debe ser amable con todos. Capaz de enseñar, saber su palabra y no propenso a irritarse. Así, humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios le conceda. ¿Quién le va a conceder el arrepentimiento? Dios le concede el arrepentimiento para conocer la verdad. Amén. y de modo que salgan de la trampa de Satanás. Usted y yo debemos saber eso hoy, mis hermanos, que Dios desea eso. Que nosotros sepamos y vengamos eso. Cuando alguien venga a su puerta a tocarle, no le cierre la puerta, no sea grosero, pero tampoco deje convencer su fe de lo que Dios ya usted sabe. Pablo está diciendo, ustedes no se van a convencer el uno al otro. Yo le conté la historia que cuando yo vivía con el hermano de mi esposa, vivíamos en el mismo apartamento antes de yo casarme con mi esposa. Un día salí para el trabajo en la mañana y llegaron unos mormones ahí. No, eran unos testigos de Jehová, llegaron. Y arrancó mi hermano y mi esposa ahí, Danny, a hablar con ellos. Ah, nos vemos, yo no tengo tiempo, qué bueno, vamos a una iglesia. Ya, yo le digo inmediatamente, yo soy pastor de una iglesia y mucho gusto. Y ustedes no me van a convencer a mí ni yo a usted, pero si quiere venir a la iglesia, aquí es una invitación, ¿no? Por si acaso. Y yo me fui, oye, regresé a las 2 horas y media después de hacer unas cosas. Y todavía estaban ahí hablando y yo, no, esa gente no. Váyanse a buscar trabajo, y ustedes no tienen nada que hacer. Porque en la discusión, no es donde viene la transformación, sino en lo que Dios está haciendo. Lo importante es lo siguiente, y termino con eso. Nicodemo recibió el versículo más famoso de la palabra de Dios. Y usted debe saberlo también. Nosotros oímos una historia como la de Nicodemo y decimos, wow, que mira Jesús, cómo habló con un hombre que era religioso, no creía lo mismo que él. Sin embargo, Jesús le dijo a Nicodemo el versículo más famoso de la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esas fueron las palabras de Jesús para Nicodemo. Nosotros mencionamos y decimos ese versículo muchísimas veces, no los aprendemos de una vez, sin embargo no entendemos el contexto. El versículo más profundo de la palabra de Dios, Jesús se lo dijo a un hombre que era distinto a él en su creencia teológica. Jesús está diciendo a ti y me está diciendo a mí, el amor de Dios se extiende por encima de todo eso. Yo me uno al que esté en sufrimiento, yo veo más allá del prejuicio racial y veo más allá de la diferencia de mi creencia, creyendo que Dios quiere alcanzar a todo el mundo a través de su amor. Amén. Den un aplauso a Dios si Dios se habló en ese día.